No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo donde seguimos hablando del atentado que le costó la vida al líder de Hezbollah. Hablamos además de una visita futura del presidente francés a Israel. Les comentaremos cómo el antisemitismo sigue en boga en algunos países europeos. Hablaremos también de la muerte de un millonario opositor georgiano y además les hablamos de la lista negra italiana donde ya se sabe el autor de quién puso esos nombres de judíos en la web. Si recuerdan, esta semana abríamos los informativos con esa noticia. Y luego pasaremos a la sección cultural, donde Ana nos hablará de noticias un poco más amables. Empezamos por ahora y empezamos en Oriente Medio.
Aunque formalmente las autoridades israelíes en Jerusalén niegan responsabilidad alguna en el asesinato de Imad Mugniyeh, los servicios de seguridad israelíes declararon una alerta general en previsión de un ataque de represalia y venganza por parte de Hezbollah e Irán que podría estar orientado contra objetivos israelíes o judíos fuera de Israel. Los atentados contra la embajada israelí y el edificio de la AMIA en Buenos Aires explican la alerta de las autoridades que reforzaron la vigilancia de sus sedes diplomáticas, aeropuertos y vuelos de línea. En Israel temen que Hezbollah opte por el secuestro de israelíes en el exterior, como ya lo hiciera con un hombre de negocios que canjearon por cientos de prisioneros palestinos y libaneses.
Hay que decir que ayer el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, durante un acto realizado en Beirut, dijo que están declarada una guerra abierta con Israel por la muerte de este Mugniyeh. Amenazó el jueves con declarar la guerra abierta, como les decía, y porque lo acusan de haber cometido este atentado, aunque muchos analistas consideran que el hecho de que se haya producido en Siria, en las mismas fechas que se conmemoraba el asesinato de Rafik Hariri, apuntaba hacia otros responsables de este asesinato. Ayer precisamente había dos manifestaciones, una para recordar la muerte de Rafik Hariri y otra para honrar al terrorista asesinado Mugniyeh, con lo cual había muchísima tensión en el ambiente en Líbano, un país que, como recuerdan, no tiene en estos momentos ni siquiera un presidente, que está atravesando una de las crisis institucionales más grandes, y no solamente institucionales. Mucha gente habla incluso de que están al borde de la guerra civil. También es verdad que se oye mucho eso de que están al borde de la guerra civil y uno empieza a acostumbrarse a estos comentarios. Desde luego es preocupante las declaraciones de Hezbollah, las declaraciones de su líder Nasrallah. Y comentarles de todos modos que para más información sobre esto y sobre todo lo que está sucediendo en Israel, precisamente hoy pueden escuchar Desde Israel con nuestro corresponsal Salem Ergi, que nos da más detalles, más datos y más análisis en mayor profundidad. Donde estaban nerviosos ayer era en París. Bueno, hay una alerta especial, como les decíamos, en todo el mundo hacia los intereses judíos e israelíes, judíos en general. Especial atención se hacía, según informaba la agencia EFE, en las representaciones diplomáticas de Londres y de Madrid, ya que estas padecieron hace poco atentados terroristas de corte yihadista bastante importante, ya saben, el 7J y el 11M aquí en Madrid. En París también estaban nerviosos y había un ambiente especialmente tenso en la embajada, ya que además tenía lugar la cena de la comunidad judía, que se hace anual, y el invitado especial era el presidente Nicolas Sarkozy. Y bueno, pues les hablamos de las declaraciones de Nicolas Sarkozy en esa reunión.
Según informó el diario The Jerusalem Post, el presidente francés Nicolas Sarkozy afirmó que visitaría Israel en el 60 aniversario de la fundación del Estado, que se celebrará en mayo. Sarkozy dijo que también visitará la Knesset, Parlamento israelí, durante su viaje oficial, que según el presidente francés es en respuesta a la invitación del presidente israelí Shimon Peres. Durante el evento anual del Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia, Sarkozy garantizó que Francia siempre estará del lado de Israel.
Y fue más lejos. Vean qué simbólicas las, bueno, más que simbólicas, qué claras son sus declaraciones, y afirmó que no estrecharía la mano de aquellos que se niegan a reconocer al Estado de Israel. El presidente francés fue bastante claro. La cuestión es si realmente cumple o no con esa promesa, porque va a viajar dentro de poco, como él bien ha dicho, y es de imaginar que viajará por toda la zona. Más cosas. Nicolas Sarkozy demostró también una visión positiva de las circunstancias y dijo que para él es muy posible que este año se lleve a cabo el famoso proceso de paz entre Israel y los palestinos. Claro, la duda es, sí, que se lleve a cabo, sí, pero que llegue ya a los resultados este año es lo que ponen en duda la mayoría de los líderes, y parece que en estos momentos hay una especie de pesimismo al respecto. Pero bueno, Nicolas Sarkozy ha demostrado que todavía hay gente que tiene fe y confianza en este proceso de paz. Les hablaremos de esto seguramente en adelante. Más cosas. Una muerte en extrañas circunstancias.
La policía británica informó de que el multimillonario líder opositor georgiano Badri Patarkachishvili, acusado de fomentar un golpe de Estado en la ex República Soviética el año pasado, murió en Londres en circunstancias sospechosas. Patarkachishvili, considerado el hombre más rico de Georgia, era copropietario, junto con el grupo News Corp, del magnate de prensa estadounidense-australiano Rupert Murdoch, de la principal cadena de oposición georgiana, Imedi TV. Sus relaciones con las autoridades georgianas eran muy tensas.
Vivía principalmente en Gran Bretaña, en Israel. Fue artífice, según nos dijeron, del movimiento de oposición que tomó las calles de la capital georgiana, Tiflis, en noviembre pasado y que provocó la represión policial. El presidente pro-occidental georgiano, Mikhail Saakashvili, lo acusó de querer organizar un golpe de Estado, y él negó las acusaciones de intentona golpista y afirmó que había sido víctima de un plan de asesinato. Bueno, había bastantes dudas al cierre de esta edición todavía sobre la causa de su muerte, y bueno, suponemos que pronto sabremos qué pasó. Más cosas.
Para recordar los 51 años de la muerte del líder nazi y regente de Hungría, el almirante Miklós Horthy, militantes de la extrema derecha marcharon el domingo por las calles de Budapest. Se trata de miembros del grupo Magyar Garda, que conmemoraron un nuevo aniversario del fallecimiento de quien manejaba los destinos de ese país europeo cuando estaba bajo el dominio nazi en la Segunda Guerra Mundial. Los militantes de extrema derecha pasearon este domingo sus trajes militares de negro que recuerdan a los uniformes del antiguo partido nazi húngaro.
Bueno, más allá de que estos puedan pasarse a sus anchas por las calles, nosotros hemos podido ver algunas fotos y les aseguro que da bastante escalofríos, porque tienen totalmente la parafernalia nazi y recuerdan pues a épocas muy oscuras. Y nada, sorprende la verdad que hayan podido pasearse sin ningún tipo de problema, pero bueno, ya empieza uno a acostumbrarse a ver lamentablemente estas imágenes cada X tiempo que vienen desde estos países. Por cierto, ¿recuerdan? Esta semana les comentábamos que en Italia habían publicado una especie de lista negra con nombres de judíos o de profesores judíos o profesores que apoyaban al Estado de Israel. Bueno, ya se tiene al responsable.
Según fuentes judiciales, el autor de una lista negra de 162 académicos presuntamente miembros de un lobby judío en la Universidad Italiana, difundida a partir de un blog en Internet, fue identificado por la policía e incriminado por difamación, violación de la privacidad e instigación al racismo. Según los responsables de la investigación, el responsable de la lista negra, que ha causado un revuelo considerable en Italia, tras haber sido denunciada por representantes de la comunidad judía local, es Paolo Munzi, de 40 años y residente en Rieti. Hijo de un exalcalde del Partido Radical, Munzi ya se había dado a conocer en mayo del año pasado en relación a las polémicas desatadas por el historiador negacionista francés Robert Faurisson a una de conferencia en la Universidad de Teramo.
De hecho, en ese momento este hombre, este Munzi, denunció los poderes fuertes que controlan el sistema político. Se ve que no le parecía bien que no le dejaran a Faurisson hablar. En fin, ¿qué les vamos a decir? Por lo menos lo que hay que felicitarse es la rapidez con la que la policía italiana detectó y ha retenido al culpable de esta publicación de la lista negra. Y terminamos aquí esta semana informativa. Vamos a hablar ahora de cultura con Ana. Ana, bienvenida.
Hola, Masha, gracias.
Que después de una dura semana, ¿con qué terminamos culturalmente la semana?
Algunas cosas. Primero, un evento que se lleva a cabo la próxima semana, el martes 19, en el Círculo de Bellas Artes. Infomedio va a presentar un documental que se llama Punto de Encuentro, de Julia Baja y Ronit Avni. Cuenta la historia de un círculo que se llama Círculo de Familias por la Paz y la Reconciliación. Y también van a estar ahí presentes dos de los protagonistas de este documental, Robbie de Malin, que es israelí, y Ali Abouawad, que es palestino, y van a hablar. Los van a presentar Natania Ordenes, que es la presidenta de Infomedio, y Mercedes Monmani.
Bien, ¿qué más cositas?
Leonor Flores, que es la consejera de Cultura y Turismo de Plasencia, acaba de anunciar que van a trabajar en recuperación del cementerio judío de Plasencia. Lo van a limpiar y también dicen que hay algunos como yacimientos arqueológicos en la zona, así que van a buscar a ver qué restos arqueológicos interesantes se encuentran ahí para hacer, obviamente, un centro de interpretación de la judería.
Están floreciendo centros de interpretación.
Totalmente.
Pero realmente en este año, ¿no? Yo creo que
sí,
es una cosa.
Sí, nomás desde que yo doy las noticias ya, ya avisé de como 10 sí, centros de.
Yo no sé si eres tú la que está trayendo centros de interpretación judía, bueno, ¿qué más? Sí.
Otra cosa, la Universidad Politécnica de Valencia. Ayer anunció que va a nombrar doctor honoris causa al director de orquesta Zubir Mehta.
Ah, amigo, que es director del
de la Filarmónica de Israel, sí, desde los años 60. O sea, una cosa, una carrera impresionante. Y bueno, en mayo se va a celebrar esta ceremonia, que además es uno de los actos centrales del 40 aniversario de la universidad.
Creí que ibas a hablar del aniversario de Israel también, que iban a festejarlo en la Politécnica de Valencia.
No, pero ya encontrarán alguna manera de.
Y bueno, pues está muy bien esto. ¿Y alguna otra cosilla más?
Y una cosita más, hablando así de honores. También hay un premio importante que da la Universidad de Tel Aviv con la Fundación Dan David. Y este premio este año lo van a dar primero a Amos Oz por interpretación creativa del pasado, así se llama.
A mí Amos Oz, tengo que decir, me encanta, pero ya darle un premio ya ha dejado de tener originalidad.
Ya ha dejado de ser noticias, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo va a recibir junto con el dramaturgo inglés Tom Stoppard y el cineasta Tomé Goyán. Y otro que también ya lo vimos recibiendo algún premio últimamente es Al Gore por su responsabilidad social. Creo que copiaron un poco lo de Príncipe de Asturias, ¿no?
Me suena un poquito este palmarés, ¿eh? Bueno,
pero,
que
bueno, y Al Gore quiero comentar que ya avisó que todo el dinero del premio, que es como $1,000,000, lo va a donar a organizaciones sin fines de lucro que apoyan la conciencia para el cambio climático y
pues
todo
me parece
eso.
Muy bien.
Parece excelente.
Que si lo cree, que lo apoye de verdad, y me parece genial. Así que le sigan dando premios y va para realmente arreglar las cosas. Bueno, pues muchas gracias por este palmarés parecido al Premio Príncipe de Asturias.
Gracias.
Shabbat Shalom, buen fin de semana.
Shabbat Shalom.
Muchas gracias a ustedes también por su atención. Shabbat Shalom, que tengan un buen fin de semana. Y ya saben que nos reencontramos con más noticias a partir del lunes.
Radio Sefarad, noticias.
Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. El primer ministro israelí pronunció un discurso ante grandes organizaciones judías de Estados Unidos y ahí explicó un poquito más de cómo está la situación en estos momentos en Israel. Les hablaremos de ello, así como de otra propuesta de boicot por parte de estudiantes británicos, una muy polémica decisión de Nicolas Sarkozy para estudiar el Holocausto, un guardia nazi que está encarcelado en estos momentos en Italia, y luego hablaremos de una noticia un poco digna de Indiana Jones. Empezamos en Oriente Medio.
El primer ministro israelí, Ehud Olmert, se comprometió ayer a hacer todos los esfuerzos posibles para alcanzar un acuerdo de paz con los palestinos este año, pero insistió en que llegar a entendimientos sobre los principios básicos es la meta más realista. En su intervención en Jerusalén, en una reunión de la Conferencia de Presidentes de Grandes Organizaciones Judías de Estados Unidos, el primer ministro explicó que acordó con el presidente palestino Mahmoud Abbas que el tema de Jerusalén será el último asunto de la agenda. Olmert destacó que el actual liderazgo palestino está comprometido con la paz con Israel como no lo había estado ningún liderazgo palestino anterior, agregando que si el esfuerzo fracasa, ningún régimen palestino futuro estará tan dispuesto a hacer las paces.
Y es de esperar que el esfuerzo no fracase, evidentemente. También prometió el primer ministro que el ejército israelí devolverá cualquier golpe, cualquier ataque de Hamas a Israel, y explicó que las fuerzas de defensa de Israel tienen mano libre para operar en Gaza. También dijo que no permitiría que se desarrolle una crisis humanitaria en Gaza, pero que el pueblo de Gaza no puede tener una vida normal mientras los israelíes del otro lado de la frontera sigan siendo constantemente blancos de los cohetes. Ayer continuaban cayendo misiles con las consabidas imágenes de pánico que desatan. También explicó y aclaró que Israel no va a construir nuevos asentamientos, pero sin embargo sí seguirá con la construcción de los bloques de asentamientos ya existentes en Jerusalén. Estaba hablando en Jerusalén y explicó que nadie de todos los que lo critican han hecho tanto por desarrollar la ciudad. Respecto a los soldados, se había comentado la posibilidad de declarar muertos a Ehud Goldwasser y Eldad Regev. Ya saben que son los soldados que fueron secuestrados al principio de la guerra del 2006 por los terroristas de Hezbollah. Y al final el ministro dijo que mientras no reciban pruebas de que los soldados secuestrados están muertos, pues el gobierno de Israel seguirá trabajando con la presunción de que se encuentran con vida. Respondía así a los rumores que habían dicho que iban a dar oficialmente por muertos. Con respecto a Gilad Shalit, también ayer se oyeron declaraciones positivas, optimistas, de que se habría llegado ya a un acuerdo. El primer ministro dice no ser tan optimista respecto a la liberación de Gilad Shalit en corto plazo. Seguimos y viajamos a la Unión, a Gran Bretaña, donde una vez más uno se desayuna con un posible boicot a Israel.
La Unión de Estudiantes Británicos de la Universidad London School of Economics llamó a boicotear a las compañías que proveen un apoyo comercial y militar a Israel, calificándolo como un régimen de apartheid. La propuesta tuvo lugar tras una discusión que recordó que pasaron 60 años desde la Nakba, o catástrofe, un término utilizado por los palestinos para describir la creación del Estado de Israel. Los estudiantes aseguraron que la mayoría de los palestinos fueron expulsados de sus hogares en una campaña premeditada y metódica por parte de los fundadores del Estado judío.
Es una noticia que daba ayer el diario Yediot Ahronot, y explicaban que además estos estudiantes agregaron que Israel coloca puestos de control en Cisjordania para encarcelar a la población palestina. Estos universitarios seleccionaron un editorial de 2002 del diario Haaretz en el que un exfuncionario estatal decía que establecerían un régimen de apartheid en los territorios en cuanto fuera conquistado, y ellos dicen que ese régimen de opresión existe hoy todavía. Cabe desearle la misma suerte que a los otros boicots, que no tuvieron ninguna. De hecho, en mayo de 2007, la Unión de Colegios y Universidades, que representa a cientos de miles de estudiantes británicos, realizó una medida similar, como les decíamos, pero bueno, afortunadamente existe más gente inteligente y no duró demasiado. Más cosas, les hablamos ahora de la enseñanza de la Shoah. Y en Francia va a despertar bastante polémica.
El presidente Nicolas Sarkozy defendió una proposición para hacer que los niños de 10 años honren a las víctimas del Holocausto, diciendo que los adultos no deben ocultar horribles verdades a los niños. La idea, sugerida por el presidente esta semana, disgustó a los psicólogos preocupados porque se traumatice a los niños y tiene a los maestros reviviendo los debates sobre cómo recuerda Francia la Segunda Guerra Mundial. Sarkozy se mantuvo ayer firme en su proposición, en reuniones con los maestros sobre propuestas de reformas al sistema escolar de Francia.
Claro, y Sarkozy dijo que a un niño hay que decirle la verdad, no traumatizarían a los niños dándoles el regalo de la memoria de la nación, explicó Sarkozy. Pero les cuento cuál es el plan de Sarkozy. Según él, cada niño de 10 años tiene que, es el último año de la primaria, pues tiene que adoptar el recuerdo de uno de los 11.000 niños judíos franceses que murieron durante la Shoah, y tienen que aprender sobre cada uno, sobre el que le toca, sobre sus antecedentes y el destino de cada uno de estos niños, que evidentemente es la muerte. El ministro de Educación, Xavier Darcos, decía que es complicado poner en práctica la idea, pero dijo que los niños empezarían a adoptar víctimas del Holocausto en el primer año escolar. Y esto, que evidentemente es una toma de posición muy clara para que los niños sean conscientes, ha despertado muchísima indignación en Francia, entre otras personas, por ejemplo, Simone Weil, superviviente de Auschwitz y que fue ministra de Salud, y que dice que el plan es escalofriante, en su opinión. Dijo que es insoportable, trágico y sobre todo injusto, que no se le puede hacer eso a un niño de 10 años, no se le puede pedir a un niño que se identifique con un niño muerto, porque el peso de ese recuerdo es excesivo. Sí que ha tenido algunos partidarios, como por ejemplo Serge Klarsfeld, que dice que le parece interesante y que se ha preservado individualmente por niños el recuerdo de las víctimas que lo llevarán durante este siglo, pues le pareció una iniciativa bastante importante. Sin embargo, los psiquiatras dicen que no. Y las organizaciones judías también se han manifestado muy en contra, consideran la propuesta electoralista e injusta, sobre todo teniendo en cuenta pues que para cada uno de los niños realmente es una carga muy grande, ¿no? El proyecto fue presentado ante el Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia, el CRIF, y está destinado a tener un gesto hacia la comunidad judía, con quien Sarkozy mantiene muy buenas relaciones, pero como ven, ha salido un poquito mal el plan, porque bueno, también la Unión de Estudiantes Judíos y la mayoría de las organizaciones judías están completamente en contra. Dicen que esa no es la forma adecuada de combatir el racismo y el antisemitismo, que no se puede utilizar la memoria para prevenir el olvido, dijo Rafael Haddad, que es de la Unión de Estudiantes Judíos de Francia. Sarkozy sigue diciendo que no se traumatiza a los niños haciéndoles el regalo de la memoria. Y a quien ya no es una cuestión de trauma ni mucho menos, sino de cárcel, es a un ex nazi que por fin vuelve para ir donde tenía que ir.
Michael Seifert, ex guardia nazi extraditado de Canadá, llegó el sábado a Italia para cumplir una sentencia de por vida por los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Según imágenes de televisión, el hombre de 83 años llegó a Italia usando un gorro y caminando lentamente con la ayuda de un bastón mientras la policía lo escoltó fuera del aeropuerto. Un tribunal militar italiano condenó a Seifert en el 2000 por torturar y asesinar al menos a 17 personas durante su servicio como guardia de un campo de prisión en la ciudad de Bolzano entre diciembre de 1944 y abril de 1945.
Y pese a las imágenes que se lo veía con bastón y su gorro así necesitado de ayuda, al parecer este hombre, conocido como el verdugo de Bolzano, una vez entregado a las autoridades italianas, sí podría cumplir, sus condiciones son compatibles con la detención, aunque tuviera que ser detenido y estar en su casa, si no hace falta que vaya a la cárcel, pues que el arresto domiciliario le vale al fiscal militar al cargo del juicio, Bartolomeo Constantini. Según algunas copias de la sentencia que fue publicada en internet, este hombre, conocido como Misha, era torturaba a sus detenidos, etcétera. Bueno, les ahorramos los detalles, que como imaginan son bastante duros y terribles. Él reconoció ser un guardia de prisión que tuvo retenidos a los judíos y a los prisioneros políticos, espera de ser trasladados a campos de concentración, pero evidentemente niega haber cometido cualquier crimen o haber matado o haber sido violento. En fin, más cosas. Cambiamos completamente de estilo y les hablamos de una noticia, pues ya les decía al principio del informativo, digna de Indiana Jones.
Un grupo de buscadores de tesoros asegura haber encontrado en una cueva unas 2 toneladas de oro supuestamente robadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El equipo, que sigue la pista del legendario Salón de Ámbar de los Zares, ha situado el hallazgo cerca de la frontera entre Alemania y la República Checa. El alcalde de la localidad, Hans-Peter Haunstein, señaló que en una sima, construida por el hombre, a unos 20 metros de profundidad, se encuentra una cantidad de metal que no es hierro, y concluyó que solo puede ser oro o plata.
Bueno, la semana que viene lo vamos a saber, porque bajarán para comprobarlo directamente. Les cuento la noticia que la daba la agencia EFE. Estos buscatesoros estarían entusiasmados porque las coordenadas de la cueva coinciden con las notas de un antiguo radiotelegrafista de la Luftwaffe le dio a su hijo. Y en él señalaba el emplazamiento de supuestos botines de guerra de las tropas alemanas durante el Tercer Reich. Según decía Austen, puede tratarse del oro del salón de ámbar de los zares. En fin, como ve, tiene unas sonoridades bastante curiosas esta noticia. Esperemos pendientes de ver qué es. Nosotros ahora dejamos esta primera parte del informativo y nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿qué tal? Bienvenida.
Gracias, ¿cómo estás, Masha?
Pues bien, cuéntame, ¿qué me traes?
Te cuento.
Sí.
Primero, te voy a contar sobre... Bueno, les voy a contar a todos sobre un cantante holandés que se llama Johannes Hesters, que tiene 104 años. Y en su juventud, en los años 30, se fue a Alemania y cantó cabaret para los nazis. Y el pueblo holandés nunca...
Qué dudoso,
nunca,
¿no?
Nunca le perdonó eso. Uh-huh. Y ahora, a esta edad, organizó un concierto. Entonces, pues fue hace unos días, tuvo unas medidas de seguridad tremendas porque hubo unas grandes protestas por...
¿Y no había cantado hasta entonces,
pasado.
Hasta ahora?
Llevaba como 40 años sin cantar.
Ah, amigo. Uh-huh.
Pero pues parece que su voz sobrevivió este tiempo y todo lo que le pasó. Uh-huh.
Pues vaya personaje, ¿no? Que lo, sí, lo llaman como el cantante nazi o algo por el estilo, lo vi en alguna...
Sí, el cantante de Hitler o sí. Alguna cosa así. Digo, nunca fue realmente acusado por como nazi o como yo obviamente siempre dijo que él solo cantaba a quien le pagaba y no porque se identificaba. Pero obviamente muchos dicen, pero tú cómo puedes ganarte tus millones para, trabajando para esta gente, ¿no? Que no es muy ético.
Cierto.
Así que bueno, está causando mucho...
Mucha polémica,
mucho
¿no?
debate en Ámsterdam, sí.
Uh-huh. Vale, más cositas.
El fotógrafo Robert Capa, uh-huh. que realmente nació como Endre Friedman, uh-huh. Se descubrió hace poco una caja de con negativos de 3.000 fotografías de la Guerra Civil Española, que realmente todo el mundo pensaba que estaban perdidos. O sea, en el 39... Capa huyó de París, obviamente, por los nazis, y dejó esto atrás. Y pensó que los nazis seguramente lo habrán destruido. Pero por ahí seguían algunas personas con la idea que alguien podría haberse quedado
con esas
con esta caja que ahora se llama la maleta mexicana, porque llegó a manos de un general mexicano que se llama Francisco Javier Aguilar, y que se la llevó a México. Y apenas hace el mes pasado por fin llegó al Instituto de Fotografía que está a nombre de Robert Capa, que
viaje
que
más
fundó
largo, ¿no?
su hermano, sí, impresionante. Y ahí está la foto esta famoso que se convirtió en ícono de la Guerra Civil en Córdoba, del soldado que se está cayendo.
Está muriendo, pero que luego no estaba muriendo tanto, que luego resultó que creo que estaba un poco trucada la foto o algo así, ¿no?
Dicen, pero la verdad es que también hay muchos que creen que fue cierto,
que
o sea,
cierto.
Que sí, este soldado murió ahí uh-huh. este día, así que bueno. Uh-huh. Pero bueno, el encontrar el negativo de esta foto, se supone que eso es la prueba que hacía falta
yeah.
para demostrar que no está trucada, porque solo hay una toma, ¿no?
Claro.
Y no así, ay, a ver de dónde sale mejor.
Ah, entonces se ha descubierto esa...
Entonces se supone que eso ya fue la última prueba que hacía falta.
Independientemente, yo creo que eso ya es un símbolo, ¿no? Más allá de que sea tal cual o no,
claro.
Pero bueno... Evidentemente
claro.
sí es tal cual esas
pero
fotografías.
Pero sí, seguía este misterio y ahora ya no es tan
¿qué
misterio?
Fotógrafos estos, ¿eh? Hacen unas cosas impresionantes. Bueno, perdón, más cositas.
Y por último, una noticia de Alemania. Hoy somos muy internacionales.
Uh-huh.
Salió un diccionario con más de 1.000 palabras y expresiones que no se deben usar en Alemania porque se asocian con el nacionalsocialismo. El nombre de este diccionario es Diccionario para la Superación del Pasado. y básicamente recopila todos los términos que estos investigadores piensan que están relacionados con el Tercer Reich, por lo cual no se deben usar ya palabras como la solución final, selección, pero, cosas así.
Pero entonces, ¿cómo hacen? Porque es que son las palabras que definen lo que hicieron. ¿No es una manera de ocultar un poco el...?
Claro, bueno, ellos piensan que hay luego un uso inapropiado de las palabras, ¿no? Nosotros cuánto nos quejamos del uso de la palabra nazi para cualquier persona que no te gusta lo que hace. Entonces yo creo que también están un poco intentando luchar contra eso.
Mantener un poco su carácter casi científico, ¿no?
Exacto, que está para los historiadores, está bien, pero creen que sí hay grupos que... dicen que, por ejemplo, hay grupos de la Iglesia Católica alemana que recurren a estos términos para hacer críticas, ¿no? Yeah. Entonces, ese es justamente el problema.
Bueno, pues muy interesante, Ana. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Masha.
Mañana te esperamos, aunque yo te veo antes en el repaso de los medios.
Seguro.
Analizando más artículos. Señoras, señores, muchísimas gracias. Hasta mañana. Los esperamos aquí en Radio Sefarad.
Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. La jornada de ayer estuvo sin duda marcada por el anuncio de Fidel Castro de que no aspirará ni aceptará el cargo de presidente del Consejo de Estado y de comandante en jefe en la sesión del Parlamento cubano del 24 de febrero y de la que se hicieron eco absolutamente todos los medios de comunicación. También las elecciones en Pakistán eran un foco de mucha atención, la independencia de Kosovo. Pero nosotros tenemos que seguir hablando de Oriente Medio, seguimos hablando de antisemitismo, les hablaremos hoy de Ilan Halimi, si recuerdan, este joven francés judío que fue asesinado y torturado en el año 2006, y hablamos también de las dificultades que atraviesa la comunidad judía de Venezuela, así como de una guía para saber cómo ayudar a los supervivientes del Holocausto. Empezamos, por lo pronto, en Oriente Medio.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel ordenó a su delegación ante la ONU presentar una carta de queja y protesta ante el Consejo de Seguridad de dicha institución por las declaraciones de Irán sobre la inminente desaparición del Estado judío. En una carta de condolencias escrita al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, tras la muerte de su oficial de operaciones, Imad Mugnieh, Mohammad Ali Jaafari, comandante de las Guardias Revolucionarias de Irán, dijo que creía que la bacteria cancerígena llamada Israel sería destruida pronto por los grupos militantes libaneses de Hezbollah. En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dijo que los comentarios en los que se pide la destrucción de Israel representan un antisemitismo y un racismo severos.
La verdad, parece bastante evidente. También dijeron que esperan que el Consejo de Seguridad atienda la queja de Israel, que publique una carta de condena, como sí hizo en otras ocasiones, en dos en concreto en el pasado, después de las declaraciones del presidente iraní Ahmadinejad sobre la destrucción de Israel y otra sobre que la Shoah no había sucedido. Así lo aclaró el director del Departamento de Asuntos Relacionados con la ONU de la Cancillería israelí, Roni Adam. Hezbollah, por su parte, y los simpatizantes iraníes culparon a Israel rápidamente por el asesinato de Imad Mugnieh cuando estalló su coche bomba en Damasco. Hezbollah entonces juró atacar objetivos judíos fuera de Israel en represalia por el asesinato. Israel, por su parte, niega su implicación en la muerte del terrorista, pero se ha tomado muy en serio las amenazas de venganza de Hezbollah. Según el diario Haaretz, ayer publicaba que Israel ha desplegado su sistema de misiles antiaéreos Patriot para defender la ciudad norteña de Haifa. Recuerdan, durante la guerra del verano de 2006, Haifa recibió más de 4.000 cohetes que causaron bastantes daños, aparte de muertos, y mucho miedo también en la zona. Otra cosa, siempre hablando también de la guerra aquella del 2006 contra Hezbollah, España, durante el diario Jerusalem Post, apuntó ayer la posibilidad de que España esté considerando retirar sus tropas de UNIFIL del territorio libanés. Bueno, pues España ayer garantizó su firme compromiso con el futuro del Líbano y dijo que en consecuencia mantendría las tropas que forman parte de la misión UNIFIL de Naciones Unidas. Así lo explicaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores en declaraciones a la agencia EFE que lo publicaba ayer y que respondían de este modo al diario israelí Jerusalem Post. Las fuentes decían que el embajador español tenía previsto enviar un rotundo desmentido al Jerusalem Post y para explicar que la información carece absolutamente de fundamento alguno. Y esto en cuanto a la frontera norte, en cuanto al problema con Hezbollah y las amenazas de Nasrallah. Pero existe otro frente que también está abierto, que es Gaza.
El primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, Salam Fayyad, afirmó ayer que no existen opciones de alcanzar un acuerdo de paz con Israel antes de que finalice el año. En una comparecencia ante un foro de dirigentes estadounidenses de organizaciones judías, Fayyad manifestó en Jerusalén que desde la conferencia de paz de Anápolis no ha visto ningún progreso en la negociación y que en lo que a él respecta no hay posibilidad de llegar a un acuerdo antes de finales de 2008. Las afirmaciones del jefe del Ejecutivo palestino, con sede en la ciudad cisjordana de Ramala, se producen poco antes de que el presidente de la ANP, Mahmoud Abbas, y el primer ministro israelí, Ehud Olmert, celebren una nueva reunión en el marco de las conversaciones de paz que retomaron las partes en diciembre.
Sí, de hecho, el encuentro estaba previsto que se celebrara ayer en la residencia oficial del primer ministro en Jerusalén, aunque se ignoraba si iba a poder celebrarse debido a las condiciones meteorológicas, porque amaneció Jerusalén ayer en medio de una intensa nevada que se extendió desde el norte hasta la ciudad meridional, hasta la zona meridional del país y ha afectado a varios distritos del norte. También Cisjordania se veía envuelta en esta ola de frío. Si recuerdan, antes de ayer, creo que fue, el primer ministro israelí Olmert hizo también unas declaraciones delante de este mismo foro en el que se manifestaba el primer ministro palestino. Lo que pasa es que bastante más optimistas. Él decía que se iba por buen camino y que habría opciones. Sin embargo, parece que Salam Fayyad no apuntaba a ese optimismo. Aunque bueno, sigue hablando de finales del 2008, que son las fechas que se pusieron sobre la mesa en la cumbre de Anápolis con los Estados Unidos de jueces de las negociaciones. Cambiamos de escenario, pero hablamos de un tema, de un caso que afectó mucho, por lo menos en Francia, y es el caso del joven Ilan Halimi.
Los tribunales de Francia someterán a juicio a 29 personas por el secuestro, torturas y asesinato del joven judío francés Ilan Halimi, ocurrido en el 2006. Se trata de una banda compuesta en su mayoría por inmigrantes y liderada por Youssouf Fofana, francés de origen africano que se fugó en Costa de Marfil tras el crimen y que posteriormente fue extraditado. Este caso sacudió profundamente a Francia, ya que según algunos analistas, es una muestra del brote antisemita que se registra en los últimos años.
Ilan Halimi fue víctima de una trampa en el año 2006, trabajaba en una tienda de telefonía móvil y una muchacha quedó con él, fue secuestrado, torturado por esta banda de gángsters, de asesinos. Y 29 personas se han visto involucradas en este secuestro y torturas. Realmente produce escalofríos. Estaremos muy pendientes de lo que decida la justicia francesa. Mientras viajamos a otro sitio donde también se habla de aumento de antisemitismo, en este caso en Venezuela.
La comunidad judía de Venezuela se desmarcó del caso de las falsas conversiones al judaísmo de unos 200 venezolanos que presuntamente habrían optado por este método para emigrar a Israel. El rabino principal de la Unión Israelita de Caracas, Pinchas Brenner, señaló en declaraciones a la agencia EFE que la trama funcionaba de forma clandestina y que ningún responsable de la comunidad judía en el país está implicado. El pasado 12 de febrero, un representante de la agencia judía en América Latina había sido detenido al llegar a Israel por la policía israelí, sospechoso de haber dado papeles de residencia a unos 200 venezolanos, pese a saber que eran falsos conversos al judaísmo.
De hecho, Brenner se quejó de que el caso ha resultado muy negativo para los venezolanos que fueron engañados, ya que si la conversión no se hizo a través de las instituciones legítimas, no es válido. Por otro lado, Brenner consideraba que el caso no tendrá consecuencias negativas para la credibilidad de la comunidad judía en Venezuela, precisamente porque se ha detenido a alguien que no formaba parte de ella. Así explicó además que es en Israel donde se está investigando lo ocurrido. Según los medios israelíes, la mayoría de los 200 venezolanos que obtuvieron los papeles era de origen indígena, mintieron sobre su conversión para así poder obtener las ayudas económicas y otras prebendas que ofrece Israel para que se instalen en el país y a las que tiene derecho cualquier judío en virtud de la llamada ley del retorno. Sin embargo, el detenido confesó que quería llevar a Israel el mayor número posible de inmigrantes para ser considerado un excepcional trabajador y recibir algún incentivo económico por cada nuevo inmigrante. Esta trama se destapó y la comunidad venezolana tiene miedo de verse involucrada, ya que no es ella, la comunidad judía venezolana, quien andaba detrás, comunidad israelita, cuyo presidente Abraham Levy Ben Shimon, por cierto, aseguró que la vinculación diplomática que mantiene Hugo Chávez con su par iraní Mahmoud Ahmadinejad está generando mucha zozobra. En unas declaraciones que se publicaron ayer, declaraciones a la agencia judía de noticias, Levy Ben Shimon explicaba que están muy preocupados porque Ahmadinejad es un notorio y abierto enemigo, y además porque últimamente existen focos antisemitas en medios oficiales de radio y televisión venezolanas. Te explicaba que provienen de programas transmitidos en el canal oficial venezolana de televisión, en Radio Nacional de Venezuela y en la emisora IFQE Mundial. También aseguró que hay periódicos afines al gobierno que tienen una posición antisemita. Ponía como ejemplo al diario Vea y el portal de noticias aporrea.org, ya con el nombre aporrea.org uno se puede hacer una idea de lo que es. También habló del allanamiento del Club Hebraica de Caracas, que fue realizado en noviembre. Bueno, pues la comunidad no ha recibido todavía ninguna respuesta por escrito a los pedidos de explicaciones. La justicia local, de hecho, está investigando si ha existido alguna irregularidad o exceso en el operativo policial. Ben Shimon, además, remarcaba que la comunidad judía de Venezuela está integrada por 12.000 personas y aspiran a continuar viviendo en condiciones dignas de respeto a su condición minoritaria, como siempre han sido una de las características más positivas de la sociedad venezolana. Y también estaremos pendientes, evidentemente, de la comunidad judía en Venezuela. Y seguimos, ahora les hablamos de una guía para cuidar a los supervivientes.
Una guía que explica cómo cuidar a los supervivientes de la Shoah, escrita por profesionales de un instituto geriátrico de la comunidad judía de Canadá, fue traducida al hebreo para médicos y psicólogos que atienden las necesidades de las 256.000 víctimas del Holocausto. La organización de voluntarios ESEL, dependiente del Joint Distribution Committee y dedicada a mejorar la vida de los ancianos en Israel, se encargó de la traducción del libro de 256 páginas titulado Tratamiento para los supervivientes del Holocausto. La versión en inglés aparecerá en mayo, difundida en un sitio web con el fin de incrementar la conciencia sobre el especial tratamiento que necesitan los pacientes que sobrevivieron al régimen nazi.
La edición en hebreo fue un trabajo conjunto realizado por profesionales del Museo Yad Vashem, por el Departamento de Gerontología de la Universidad de Haifa y por ESEL. Durante la conferencia de presentación, los oradores explicaron que finalmente la situación de los supervivientes fue puesta en la agenda nacional, aunque fue tarde. Así lo informaba el diario Jerusalem Post ayer, y el director general del Ministerio de Asuntos de Pensionados, Avi Bitzur, advirtió que existe muy poca información sobre la condición en la que se encuentran tanto en Israel como en otros países estos supervivientes. De acuerdo a las cifras de ESEL, cerca de un tercio de los supervivientes inmigraron a Israel. El resto estaría repartido entre varias naciones, muy especialmente en Estados Unidos. La asistente social del Hospital Bycrest de Toronto, Paula David, por su parte, explicó que el libro está pensado para ayudar a los supervivientes a enfrentar la soledad y brinda consejos para los profesionales sobre, por ejemplo, los aromas que hay que evitar porque les traen malos recuerdos. Que después de lo que han atravesado estas personas, pues todavía evidentemente necesitan ayuda. Dejamos aquí esta primera parte del informativo. Nos vamos con Ana para hablar de cultura. Ana, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, cuéntame de qué vamos a hablar hoy.
Vamos a hablar primero de un evento que organizan Casa Sefarad Israel y Casa África.
Uh-huh. En común. Bueno, bien. A mí esto de que las casas hagan cosas juntas me encanta.
Claro, bueno, sabes que las casas todas nacieron del mismo lugar. Todos son creadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces tienen algo de metas comunes. Y bueno, todos sabemos sobre las comunidades judías, muchos sefardíes en el norte de África, pero no muchos sabemos sobre la historia de los judíos en Uganda, en Congo, en Etiopía otros países así, exacto, eso pensé. Así que pues ahora tienen esta oportunidad, es un ciclo de 3 días, de 26 a 28 de febrero, solo que es en Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, para los que estén en Las Palmas, muy bien.
Para los que están por ahí, fabuloso, porque van a tener 3 días llenos de historias sobre los diversos momentos históricos, así, uh-huh, donde pasaron los judíos por ahí en sus caminos. Esa es la primera cosa que les quería contar.
¿Segunda?
La segunda es de Polonia. Bueno, ¿te acuerdas? Hace poco les conté sobre que en Alemania van a enseñar el holocausto a través de cómics.
Sí.
Bueno, ahora van a hacer algo parecido en Varsovia, con la idea de ampliarlo a toda Polonia. Quieren combatir el antisemitismo en Polonia y obviamente hay que empezar con las escuelas. Entonces, uh-huh, ahora también van a usar cómics así como Maus de Art Spiegelman y otros que salieron en los últimos años. Y también se va a proyectar en todas las escuelas la película El pianista de Roman Polanski.
Dicen, claro, pues en el gueto de Varsovia sucede.
Exacto, entonces piensan que además es así como algo que pasa en su ciudad, es un director de origen polaco, entonces
sí,
que puede crear...
del gueto de Varsovia.
Exacto.
Es curioso porque cuando uno está en Varsovia es muy, 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 muy fuerte el peso de la historia en esa ciudad.
Sí.
Es muy impresionante, yo creo que es un... Yo he estado no mucho tiempo, pero lo poquito que estuve me costaba, es muy difícil.
Sí, es impactante totalmente. Entonces, la idea fue del Museo de Auschwitz, uh-huh, que dicen que sí hay muchos libros sobre el tema, incluso hay libros que están escritos para niños, para adolescentes, como El niño con la pijama de rayas y todos, sí, estos. Pero de todos modos, hacer que los niños lean no es una tarea fácil, entonces están buscando pues nuevas herramientas como el cómics y el cine, que piensan que va a ser más accesible.
Le pones un niño El pianista y puede ser terrible. Bueno, depende de los niños, ¿no? Hablamos de niños.
Sí, bueno, no hablamos de 6 años, sino...
No, porque la propuesta de Sarkozy en Francia, niños de 10 años, está despertando mucha polémica. En fin, ¿qué más cositas, Ana, tenemos?
Y por último, un nuevo libro que se acaba de traducir al español, escrito por Woody Allen.
¿Uno nuevo?
Sí.
¿Ah, cuál?
Se llama Pura Anarquía.
¿Nuevo? Sí, bueno, sí, es verdad, yo lo tengo.
¿Ah, ya lo tienes?
Sí, bueno, lo tengo. A lo mejor es que es otra edición, porque a mí me suena que hace como más de un mes que está este libro, ¿eh?
Ah, pues yo acabo de ver la noticia.
Bueno, pues para los que no lo sepan, hay un libro
pues
de Woody
para
Allen.
Que no lo sepan...
Perdón por boicotearte así vilmente, pero para los que lo sepan, sabemos que ya estaba.
Pues sí. Bueno, son 18 relatos que él escribió para el New York Times y otros periódicos.
Esto no lo sabía, ¿ves? ¿Eran para periódicos?
Sí, sí, sí. Originalmente lo escribió en periódicos y ahora pues fueron recopilados en una antología y fueron ya más de... Eso es después de muchos años que no escribe. Bueno, él hace un poco de todo, ¿no? O sea, además de cine, es músico y ahora también sigue como escritor también, sí.
Bueno, pues para los amantes de Woody Allen tienen una cita con ese libro. Ana, gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias a ustedes también por su atención. Mañana más.